7.000 personas partieron en octubre del 2018 desde Honduras hasta Estados Unidos. Una caravana de sueños que quedó plasmada en una treintena de fotografías de nuestro invitado. Caminó por México y documentó su paso por la frontera entre Guatemala y el país. Fue más de un mes de viaje que mañana podremos encontrar en el Centro Cívico Salburúa. Caravanas que se repiten y que se quedan ancladas en algún punto del camino. En la actualidad, Estados Unidos, México y Guatemala han cerrado fronteras a migrantes por riesgo del COVID-19. Asier Vera, gasteiztarra, 5 años viviendo en Guatemala. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días. Pues bien, siempre feliz de estar aquí contigo en Radio Vitoria.
Bueno, conoces muy bien, ¿no?, la situación.
Bueno, sí, por desgracia, pues vivo en una zona del mundo en la que las personas huyen de la pobreza, de la violencia, y todo ello producto de la corrupción, ¿no? Entonces, pues llevo 5 años en un país en el que, como periodista, pues ves con tus propios ojos las consecuencias de un Estado sin Estado, ¿no?, que tiene abandonada a su gente. Y solo les queda, pues, huir y esa esperanza de irse a un país que tampoco los quiere, que es Estados Unidos.
¿El COVID es una excusa perfecta para impedir el paso de los migrantes?
Sí, pero bueno, ya pasó hace 2 años, en el 2020, no había COVID y México se ensañó bien a gusto con las personas migrantes. Así que el COVID es simplemente una mini excusa que se ha puesto. Pero yo siempre he dicho que Donald Trump se ha ido, pero ha dejado la herencia de ese odio hacia el migrante, ¿no?
¿Por qué te enrolaste en el 2018? Tú eres periodista, vives en Guatemala. Te enrolaste en el 2018 en caminar con una de las caravanas. Hablamos de 7.000 personas que huían, bueno, se fueron sumando. Primero fueron 3.000 que huían de Honduras y después se fueron sumando 2.000 y 2.000. ¿Por qué te enrolaste ahí?
Pues mira, cuando yo vi que llegaba la caravana migrante a Guatemala, yo me encontraba en la selva del Petén haciendo un reportaje, ¿no?, sobre la deforestación. Entonces yo vi cómo pasaba la caravana por el país en el que yo vivo, pero no la podía cubrir porque estaba en medio de la selva, ¿no? Entonces cuando regresé a la vida, en la capital, pues esta caravana ya estaba en México. Entonces fue tal mi frustración de no ver este movimiento masivo de personas que dije, bueno, me voy a ir a México, voy a ver cómo está la situación allá y ahí analizo, ¿no? Me fui en principio para una semanita, estuve con ellos y les empecé a acompañar porque vi que me impactó mucho. Fue una ciudad de Huistla, en Chiapas. Y eran miles de familias, muchísimas mujeres solas con hijos y con hijas. Y la verdad se quedé impactado. Entonces, pues, al día siguiente empezaron a caminar y yo pues les empecé a acompañar, ¿no? Y me di cuenta de que la manera de plasmar más empático toda esa ansia de llegar a Estados Unidos era ir con ellos, ¿no?, y con ellas. Y un poco, pues, analizar las razones que les hacían dejarlo absolutamente todo en su tierra, incluido familiares. Muchas madres dejaban a hijos e hijas en Honduras, que era durísimo. Y empezaban a caminar, pues si tenían 3 hijos, pues con 1 o con 2, ¿no?, de cara a mandarles esas remesas desde Estados Unidos para poder mantenerles, ¿no? Entonces, la manera de empatizarme mejor con estas personas era caminando. Caminando, durmiendo, comiendo.
Claro, hiciste vida con ellos, sí, durante un mes.
Sí. Y fue tremendo, claro. Yo era un migrante más, hasta que en México se dieron cuenta de que yo me había colado en uno de los albergues y Migración de México acabó expulsándome del albergue. Porque yo, a través del Twitter, iba informando de la situación que estaban sufriendo las personas migrantes, de los tratos vejatorios que recibieron en México. Entonces yo le iba informando. Era como los ojos de todas estas personas que ellos...
Y te pillaron, así es.
Y me pillaron. Y vino Migración a uno de los albergues buscándome a mí. Y con 2 policías, y su intención era detenerme, claramente, y mandarme de vuelta a mi país. Pero bueno, después de enseñarle que yo sí que tenía permiso para estar en México y un poco hablar con mi periódico, con el que colaboraba y tal, pues logré convencerle al hombre de que yo estaba trabajando. Me dijo que muy bien, pero que me saliera del albergue y ahí me expulsó.
Claro, estamos viendo fotografías. Hablas de albergue, pero también muchas personas dormían, bueno, te iba a decir tiendas de campaña por denominarlo de alguna manera, pero es que son plásticos.
Esto era Tijuana.
Literalmente, ¿no?
Este era el albergue antes de llevarles a otro lugar todavía más deplorable que ese. Cuando estaban allí, ellos sabían que iba a hacer esas fuertes lluvias, los dejaron ahí en que se mojaran, el barro. Hay que recordar que hay muchísima gente con bebés, con niños y niñas pequeños, y las condiciones eran totalmente vejatorias, con 4 o 5 baños para miles de personas. Bueno, México la verdad es que su trato fue... terrorífico hacia estas personas. También hubo mucha gente en México, gente individual que les ayudó, que les daba comida, que les daba bebida por el camino. Es decir, no todo era malo. Hubo muchísima solidaridad. Pero por parte de los gobernadores, de los diferentes estados de México, pues bueno, su intención era que se fueran cuanto antes, ¿no? Entonces, cuanto peor los trates, más pronto se van a ir. Ahí ya era la parada a Tijuana, donde la caravana se disolvió, evidentemente, porque ya cada uno y cada una pues tenía que decidir si pasaba o no al otro lado, ¿no? Ya hacia Estados Unidos, a San Diego, desde Tijuana. Entonces fueron muchas personas que lograron llegar a Estados Unidos y otras personas pues que se quedaron allí en Tijuana y que todavía continúan allí trabajando, ¿no?
Bueno, son muchas historias de vida, cada uno tiene la suya, historias desesperadas. Y el camino con el que se encuentran, bueno, van con mucha ilusión, pero ¿cómo lo finalizan o cómo terminan? No sé si con mucha desesperanza.
Claro, la energía que tenían era increíble. O sea, yo le llamo la caravana de los sueños a esta exposición porque cada persona tenía un sueño, ¿no? Y era lo que les movía y era su gasolina, ¿no? Imagínate temperaturas de 40 grados, caminar 30 o 40 kilómetros, no saber ni qué vas a comer ni dónde vas a dormir. Todo ello con familias, con niños muy pequeños, con los carritos del bebé. Era impresionante, ¿no?
Carritos del bebé por piedras, quiero decir. Sí. Es que el camino no estaba preparado, ¿no?
Es un camino en medio de la carretera con camiones muy, muy peligroso y madrugábamos a las 3 de la mañana, nos levantábamos para caminar y luego móntate en un camión para que te adelante unos cuantos kilómetros que le llamaban el jalón, pidiendo jalón a los camiones. Bueno, era una aventura en el que la unión hace la fuerza, ¿no? Estas caravanas no son casualidad, estas caravanas buscan eludir estas mafias, estos grupos de narcos, estos grupos de traficantes de personas que secuestran a muchas mujeres y a muchas niñas para llevarlas a la trata, para prostituirlas en México. Entonces esta caravana era como un escudo humano para poder llegar a la frontera de Estados Unidos, ¿no? Precisamente esta semana pues, nos hemos enterado una trágica noticia en que en México pues han encontrado unos jeeps donde había 19 migrantes centroamericanos, dicen que son de Guatemala, asesinados y calcinados. O sea, ese es el fin que les espera a muchos migrantes que viajan por libre, ¿no? Entonces, si no hay caravana, migrar hacia Estados Unidos de manera irregular, pues es casi imposible, ¿no?
Claro, pero el camino es muy largo. Tienen que atravesar Guatemala, los que salen de Honduras, atraviesan Guatemala, México, llegar a Estados Unidos y tienen que pasar por países. En ninguno de estos tienen un buen recibimiento.
No, bueno,
quieren que pasen.
Pues la última caravana de hace unos pocos días, en enero, ya vimos cómo la trató Guatemala, ¿no? Guatemala había declarado el estado de prevención en 7 departamentos y cuando la caravana migrante, la última, que eran 9.000 personas, 2.000 más que la de 2018, fue totalmente reprimida a porrazo limpio, con gases lacrimógenos, y todos los migrantes y todas las migrantes pues fueron llevadas de nuevo a Honduras, ¿no? Ese sueño les duró muy poquito. Justamente habían andado unos 20-30 kilómetros desde la frontera de Honduras hacia Guatemala, ¿no? No pudieron ni siquiera llegar a México. El muro, ese muro famoso de Trump, ya se ha colocado en Guatemala, ¿no? Y hace, en diciembre del año pasado, pues ni siquiera pudieron salir de Honduras. Lo que está claro, y lo sigo diciendo, es que va a seguir habiendo caravanas porque pues mientras siga habiendo esta violencia y esta pobreza, esta miseria, desde luego las personas no les queda otra que salir de su país.
Asier, ¿cuánto tiempo les cuesta llegar? Aproximadamente, porque son miles de kilómetros.
Pues mes y medio, tranquilamente, caminando y tomando esos camiones y durmiendo. Tienen que descansar, es que era muy duro. Es que había días que se tomaban la jornada de descanso, porque lo llevan todo, con los niños y las niñas. Hay jóvenes que viajan solos y, bueno, ellos van tirando. Pero el que tiene...
Llevan toda su vida a cuestas.
Llevan su vida a cuestas, y sobre todo los bebitos, ¿no? Una de las historias que cuenta la caravana es una mujer que iba de 9 meses de embarazo. Su objetivo, y que lo cumplió, era parir en Estados Unidos. Ella logra saltar el muro en Tijuana hacia San Diego. Allí la encierran en uno de estos centros de migrantes y a los 2 días de llegar, ella rompe aguas y evidentemente la llevan a un centro médico y allí tuvo su bebito. Esta familia está viviendo en estos momentos en Nueva York. Son varias familias que lograron pasar y que ahora están a la espera de que una corte judicial pues resuelva si se pueden quedar o no.
Claro, pues ¿cómo llegan a pasar? Porque hay un muro, en principio, que les impide. Ellos quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? El país de la libertad, entre comillas, y también el país de los sueños y de las grandes oportunidades.
Así es.
Sobre el papel.
Sobre el papel, evidentemente. Allí sufren pues trabajos muy precarios, sufren racismo, sufren esa nostalgia de su país, esa nostalgia de su familia, ¿no? Que es terrible, porque ellos una vez allá no pueden regresar a su país. Si regresan, no pueden volver a Estados Unidos. Entonces están ahí entre la espada y la pared. ¿Progresamos acá para poder mandar dinero a nuestro país o nos volvemos? Porque extraño muchísimo a mis hijos o a mis hijas, ¿no? Hay una historia increíble de una familia guatemalteca que logró llegar a Estados Unidos, que está en Los Ángeles, y su hija, que la acabo de entrevistar ahora en Guatemala, que tenía 18 años, ella decidió no ir, porque ella acababa de encontrar un trabajo. Y dijo, si vamos y fracasamos, yo pierdo el empleo. Entonces, id vosotros y yo me quedo acá, y si volvéis, no os preocupéis, porque hay un salario, ¿no? Nunca más volvieron. Lograron llegar y están en Los Ángeles. Esta chica con 20 años se levanta todos los días a las 5 de la mañana para preparar zumos de naranja en la calle. Y ella le salen las lágrimas porque dijo, me tenía que haber ido con ellos. Y ahora sus tres hermanos y sus padres están en Los Ángeles y ella está en
Culiacán. Son decisiones de vida, ¿no?
Decisiones muy duras. Y ella, evidentemente, su lucha ahora mismo es conseguir llegar a Estados Unidos y quiere hacerlo por la vía legal, consiguiendo un visado, algo que probablemente sea imposible.
Son miles civiles de migrantes que tratan de llegar cada año a Estados Unidos, cuyo muro se trasladó, ya lo has dicho, ¿no?, en el 2020 a la frontera sur de México, a Guatemala, incluso a la propia Honduras. No lo tienen fácil a la hora de moverse, como decimos, cada uno tiene sus propias historias de vida. Tú todo eso lo has reflejado en esta exposición, ¿no?, de fotografías. Nos vas contando historias, pero ¿cuántas historias se te han quedado en el camino también?
Pues muchísimas.
Porque
muchas.
Has tenido que seleccionar.
Claro,
¿no?
Muy duro. Muy duro y muy difícil porque, pues en una treintena de fotografías, evidentemente, imagínate si son 7.000 sueños, pues he intentado pues resumirlo, ¿no? Cuando las personas vayan al Centro Cívico de Salburúa, que va a estar allí pues todo el mes de febrero, van a poder viajar un poquito con estas personas, ¿no? Y no quiero que la gente se quede con la sensación de que es un viaje triste, desolador, sino que también hay momentos de alegría, hay momentos coloridos, hay momentos en los que echan un pulso y todos se juntan para reír, hay momentos en los que bailan, montan sus discotecas y están bailando. Es decir, no, que la gente no crea que va a ir allí solo para ver algo pesimista, algo negativo. Insisto, ellos tienen una gasolina y es un sueño, entonces las personas van con ese sueño y eso es muy importante en la vida, ¿no? Yo siempre digo que el día que dejemos de tener sueños, ese día estamos muertos, ¿no? Entonces es una exposición donde se muestra la vida.
Se muestra la vida y esa huida, de alguna manera, ¿no?, de la pobreza o, en algunos casos, como bien documentas, lo que dejan atrás es la violencia de las pandillas, ¿no?, que asolan los diferentes países, ¿no?, centroamericanos.
Es tremendo. El futuro que les espera a muchos niños y niñas cuando llegan a la adolescencia es enrolarse en alguna de estas pandillas, ¿no? Te enrolas sí o sí. Si no quieres formar parte de ellas, pues te van a amenazar y probablemente te van a asesinar. Así que los padres y madres, pues no les queda otra que vámonos, porque cuando tenga a mi hija 13, 14, las obligan a ser novias de pandilleros, ¿no? Incluso de personas que están en la cárcel, les obligan a ir a la cárcel a visitar al pandillero para que las violen. Entonces, creo que nadie de los que está escuchando permitiría eso y todas las personas nos iríamos de ahí, ¿no? Entonces, hay que comprenderles también de por qué se están huyendo. Yo también he hecho hace poquito un viaje por Honduras y la situación es muy dura en ese país. Y ahora mucho más, después de las tormentas tropicales, huracanes Eta y Ota, del año pasado, que dejó pueblos enteros arrasados. Entonces, si ya le unimos la violencia, la pobreza estructural, ya le unimos algo coyuntural, como son estos huracanes, pues la última esperanza que les queda es caminar.
Asier, ¿con qué historia te quedarías? Si tuvieras que hacerlo con alguna, fíjate, 7.000 historias, ¿no? Cada uno tiene la suya y cada migrante, cuando hace, te iba a decir, la maleta. Sí, muchos llevan un plástico, ¿no?, para poder taparse, ¿no? Es todo lo que llevan encima. ¿Con cuál te quedarías? No sé si porque te impresionó más o porque la documentaste más con imágenes, con fotografías.
Yo me quedo con una, que es Fabiola Díaz, que es una mujer que viajaba sola con un bebito en los hombros. Ella era extremadamente delgada, entonces yo le pregunté que por qué se estaba yendo, ¿no? Y me dice que pues la pobreza, etcétera. Y una pregunta que le hice, que usted come los tres tiempos del día, y me dice, yo hay días que no como. Y ahí se puso a llorar, ¿no?, en medio del camino. Entonces a mí eso me emocionó muchísimo, ver esa fuerza de una mujer sola, que es muchísimas, que la mayoría han sufrido violencia machista en sus países, que huyen con hijos y que se notaba, ¿no?, que no comía, o sea, es que estaba extremadamente delgada. Entonces a mí eso me impactó mucho y lo entendí y dije, hay que acompañarles hasta el final, ¿no?
Así es, y aquellas personas que no logran pasar el muro que les separa entre México, ¿no?, y Estados Unidos, que les separa de su futuro, ¿qué hacen? ¿Dónde se quedan?
Pues muchas en México. Se quedan en México, allí piden refugio. a la Comar, y entonces tratan de quedarse allí y hacer una vida. Un país que, lo acabo de decir, hace unos pocos días fueron asesinadas 19 personas tiroteadas y calcinadas, lo cual es tremendo, ¿no? Es un país, México, en el que no respeta para nada los derechos humanos. Entonces estas personas migrantes que huyen de la violencia de sus países se encuentran atrapadas en un país probablemente mucho peor porque no conocen la idiosincrasia, no conocen la cultura, y estos grandes criminales aprovechan, ¿no?, de sus necesidades. Entonces el país que se queda a la puerta de su sueño es terrible, y tampoco pueden regresar porque ¿a dónde regresan?, ¿no? Entonces tratan de construir una vida en México, y si pueden ahorrar para contratar a un coyote, que son las personas que cobran un dinero para pasarles al otro lado, y lograr algún día llegar a Estados Unidos. Su mira, yo siempre les preguntaba, ¿ustedes dónde quieren ir? Y lo tenían muy claro, a Estados Unidos.
Más de 4.000 kilómetros separan Honduras de Estados Unidos. Hablamos de estas caravanas. Tú has denominado la caravana de sueños de 7.000 personas que hace 2 años se pusieron en rumbo para llegar, ¿no?, al país de destino. Nos vamos a despedir, eso sí, aquellas personas que estén interesadas se pueden acercar a partir de mañana al Centro Cívico Salburúa. Se encuentran con la exposición, se van a encontrar con diferentes fotografías, van a ver cómo dormían, cómo andaban. Sonríen en las fotografías, vemos, e incluso vas a poner fotografías de personas que llegaron y que están viviendo. Esa pareja, nos decías, en Nueva York, pero la fotografía es San Diego.
Sí, hay personas que llegaron, y también hay que reflejarlo, ¿no? Yo este año tengo un proyecto que es irme a Estados Unidos, si la pandemia me lo permite, para mostrar la vida de todas aquellas familias que llegaron a Estados Unidos y que pudieron afianzarse, buscarse un trabajo, estudiar. Ya estuve hace poquito en Minnesota y este año lo voy a hacer con varias familias más, ¿no? Entonces ese es mi proyecto estrella de este año, ojalá se pueda cumplir, porque los sueños a veces pues se hacen realidad, no como uno los proyecta, pero un poquito pues sí, ¿no? Y también hay que contar historias positivas, ¿no? En el periodismo también hace falta contar historias que digas, bueno, hay esperanza, ¿no? Y esas personas no se mueven y no caminan sin esperanza, sino todo lo contrario. Y bueno, recordaros que la expo va a estar en Salburúa, y también estará la primera quincena de marzo en Zabalgana, y después ir al Pilar. Así que estoy muy feliz de que la caravana pues haya viajado desde Guatemala hasta Vitoria.
Asier Vera, muchísimas gracias. Cuídate mucho, compañero.
Muchísimas gracias, Pilar. Agur. Un abrazo.